Bueno, qué ganas tenía de hablar con Miguel Méndez, analista independiente. Méndez, ¿cómo lo llevas? Buenos días.
Buenos días, Susana. Muy bien, oye, aquí al pie del cañón.
Oye, ¿cómo has vivido? ¿Cómo has vivido lunes y martes? Lo de NVIDIA, el terremoto este de la inteligencia artificial china. ¿Cómo lo has visto? ¿Tú tenías ganas de charlar contigo?
Bueno, estoy un poco sorprendido porque hay muchos medios que no son especializados en el tema bursátil. Se ha estado hablando mucho sobre el tema. Es una clara señal de que el mercado va a reventar al alza. Y yo el mismo día, el mismo lunes, compraba inteligencia artificial estadounidense, porque al igual que Huawei o Xiaomi pueden tener teléfonos fantásticos, que incluso mejoran en algunas características, pues a lo que puede tener Apple en cartera y en la presentación de su iPhone puede ser que haya terminales que tienen mejores características, no por eso Apple se desploma en bolsa.
Yeah.
Claro, de la noche a la mañana, el viernes cerramos bien la sesión y por arte de magia durante el fin de semana aparece DeepSeek, que es maravilloso, que es fantástico y que es mejor a OpenAI, y el lunes tenemos una caída, que no un desplome, porque es que todos los medios de comunicación dicen no, que es que NVIDIA ha caído 400.000 millones de market cap. Y claro, el incauto que está en la calle dice 400.000 millones y se imagina los billetes uno encima del otro. Lo que nadie dice es que ayer NVIDIA recuperó casi un 9% y recuperó casi 300.000 millones de market cap. Ningún medio de comunicación se va a hacer eco, salvo vosotros, que sois especializados en la información, de la recuperación del mercado del día de ayer y de la recuperación de NVIDIA. Es decir, ¿es el fin de la inteligencia artificial?
No.
No es el fin de la inteligencia artificial. ¿Dónde vamos a ganar dinero este año? Pues obviamente tendremos que ganarlo en inteligencia artificial, en robótica, en computación cuántica y en los sectores que estaban dando dinero. ¿Eso quiere decir que no va a subir los valores caviar o los valores tranquilos? No, pueden seguir con su buena performance y su buen comportamiento. Pero vamos, de eso a que sea el fin del mundo, yo no me lo creo, Susana. Es demasiado orquestado todo como para que el mercado se derrumbe. No toca la corrección ahora. Es más, creo que vamos a seguir subiendo. No descartaría que NVIDIA haga nuevos máximos.
¿Tú has aprovechado para comprar?
Yo, obviamente, cuando no, el mercado no quiere inteligencia artificial por una noticia que aparece de la nada durante el fin de semana y que hasta los medios que nunca he oído hablar, incluso, Susana, amigos que yo tengo personales que ni les gusta la bolsa ni están metidos en ellos, me mandaban el lunes por la mañana la noticia a través del WhatsApp. Eso es una clara señal de entrada.
Vale.
Yo he aprovechado para comprar inteligencia artificial estadounidense a saco.
Vale.
Porque no me lo creo, es decir, no me creo todo. Uh-huh. Y hay otra noticia importante, perdona que te interrumpa. Donald Trump ayer ya ha dicho que va a imponer sanciones y aranceles a los chips provenientes de Taiwán, en concreto de Taiwán Semiconductor. Es decir, ¿ustedes se creen que Donald Trump, con la que ha montado con inteligencia artificial, tanto en Davos como en la toma de posesión, va a dejar caer a su mercado? Yo no lo creo. Igual me equivoco, ¿eh? Pero no me lo creo.
Y cuando dices que has comprado NVIDIA y qué más?
No he comprado NVIDIA, pero tienes un montón de compañías. Tienes Big Bear, tienes Cerens, tienes SoundHound, tienes un montón de compañías de inteligencia artificial que no son la propia NVIDIA. NVIDIA, el mercado piensa que solamente la inteligencia artificial es NVIDIA. No, es que hay tropecientos mil valores de inteligencia artificial en el mercado americano que sí tienen colaboraciones con NVIDIA. Es decir, un Big Bear que está firmando, ya firmó contratos con compañías aeroespaciales y de defensa el año pasado. La nueva administración, que es muy, muy pro IA, ¿va a dejar que esa compañía deje de firmar contratos? ¿O la caída que se ha hecho extensiva, Susana, al sector eléctrico y al sector ingeniería y construcción? Hemos tenido compañías como Constellation Energy o Vistra, que lo estaban haciendo fenomenal, que se han desplomado. O la misma Schneider Electric, que comentabais ahora en el programa. Nosotros ayer aprovechamos para comprar Schneider Electric. O sea, una compañía que es la que mejor lo está haciendo, que no tiene nada que ver con el sector de IA, que de repente se desploma. Pero en Estados Unidos igual, casi todo el sector de componentes electrónicos, Arista Networks, un pedazo de compañía generadora de flujo y de cash flow, bueno, tipo Hermes.
Ya.
Con unos márgenes brutales. desplome del 20%. A comprar, a comprar. Si están todos los medios económicos que Nvidia ha perdido 600.000 millones, a cargarse de compañías. El mercado va a reventar al alza. Nunca estaba más convencido que ahora, Susana. Lo tengo clarísimo.
Hoy, ahora que mencionabas Hermes, hoy el lujo está derrapando en bolsa. Hermes, Kering, L'Oréal, Louis Vuitton un 5,49%. ¿Aprovechamos para comprar? ¿Cómo veis este movimiento?
Bueno, los resultados los estaba viendo ahora un poco con más detenimiento. Me sorprende mucho que la parte de bebidas, vinos, etcétera, que es un área que suele hacerlo bien Louis Vuitton, no ha tenido muy buenos resultados. Tampoco la moda le ha ido muy bien. Por áreas geográficas, Asia sigue funcionando, pero Europa y Estados Unidos están muy planas. Los resultados no son muy buenos. Ahora bien, la lectura es clara. Dentro del sector del lujo, ¿cuál es la compañía que mejor está aguantando hoy las caídas? Hermès. La que lo está haciendo mejor. Por lo tanto, ¿dónde tenemos que centrar el tiro? Yo no centraría el tiro tanto en Louis Vuitton, que probablemente los días siguientes va a tener cierta resaca bajista, porque no tenemos un resfriado y al día siguiente nos vamos de juerga. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, es un mal ejemplo, pero necesitamos unos días, y Louis Vuitton va a estar unos días con la resaca bajista por los resultados que no han gustado al consenso del mercado. Hermès es la compañía de lujo que mejor pinta ahora mismo en el corto plazo y la que mejor lo está haciendo. Por lo tanto, si tuviera que aprovechar, obviamente ya habría que estar, pero estaría en Hermès.
Oye, Miguel, mira a ver si puedes compartir gráficos que no los estamos viendo. Dale a refrescar a la pantalla. Oye, y antes de ir con los oyentes, vale, que ya tengo las primeras llamaditas, oye, el otro protagonista del día, ASML, que está volando. Menudo subidón. Nos subimos a la ola. ¿Cómo lo ves?
No sé si ahora lo podéis ver, que nos digan los técnicos por ahí, intento compartirlo
de
nuevo.
A ver si vamos, inténtalo. ¿No lo vemos? Sí, sí, vale.
Yo sí, vale, lo veo, pero sí, no, vale, sé si no, lo estáis, no, viendo,
sí, sí,
vosotros.
Me dicen que sí.
Fenomenal. Ahora, a ver, ASML, a mí sí me gusta, Susana, y además, fijaos, oye, qué casualidad, qué casualidad que el lunes hablábamos de DeepSeek, cuando el viernes no lo conocía a nadie. Oye, qué casualidad. ¿A que puede ser que el viernes nadie se acuerde de DeepSeek? Porque qué casualidad que ASML Holdings bajase el lunes hasta entornos de 619. ¡Oh, casualidad! Da resultados. ¡Oh, casualidad! Está 100 euros más arriba. Lo que representa un 17-18% por encima de los mínimos de antes de ayer, del viernes, a 618. Pero es que esta semana vienen Meta, viene Apple y vienen las grandes compañías. A que publican buenos resultados y el viernes nadie habla de DeepSeek.
Ya.
Es que lo más probable. A mí sí me gusta y yo creo que tiene muchas posibilidades de ir a buscar 740. Aquí tenemos, Susana, un primer módulo alcista y un segundo en construcción que nos da una proyección de 780. Doy el ok a ASML Holdings, B Semiconductor y a todas las compañías. Infineon también estaba hoy mejorando. Esta es la clara señal de que los semiconductores siguen vivos y cuando venga la inteligencia artificial con sus resultados va a pegar un puñetazo en la mesa y va a decir, señores, que esto es el futuro y no porque haya una buena herramienta en China, que lo es, nosotros vamos a perder nuestro valor. Es que no tiene sentido. Me gusta ese melejón.
Vale, voy con los oyentes. 609-2247-16. También a través del chat de YouTube de Radio Intereconomía o 915331851. Empiezo con Isabel. Buenos días.
Hola, buenos días.
Dígame.
Señor Méndez y compañía, mire, necesito liquidez, pues bueno, como casi siempre para un hijo. Y entonces, aunque tengo algunas acciones con bastantes ganancias, tengo aquí tres, NN Group con un 9% de pérdida, Sofina con un 20% y Michelin con un 8,5% de pérdida. Necesitaría liquidez. ¿Usted qué me aconseja vender?
Muy bien.
Esa era mi pregunta.
Gracias, ánimo, Isabel. Mucha paciencia. Gracias. Nada, gracias. Sí. ¿Qué dices? ¿Cuál vende de estas tres?
A ver, nos ha dicho Sofina, es que
Michelin, sí, la primera no lo he pillado, Michelin. La última era la de Michelin.
Vale, vamos a sacar Michelin.
Es que al final lo de los hijos nos trae de cabeza a todos,
Está bien. Le ayudamos. Solo una premisa y no es ninguna crítica. En bolsa hay que tener lo que uno intente no necesitar, porque si no, a veces pasan estas cosas. A ver, si yo me tuviera que quitar entre Sofina y Michelin, a mí Sofina me ha estado gustando mucho como compañía, es private equity, y el private equity lo sigue haciendo bastante bien en general. Pero el movimiento no es malo. O sea, la realidad. Y podría ir a buscar niveles de 260. O sea, a mí no me disgusta el gráfico. Es decir, creo que tiene posibilidades de seguir subiendo. De hecho, la ruptura de este rango lateral que proyectaba niveles de 293 no llegó a finalizar. Y yo especulaba con una recuperación que sale en un 90% de las veces con la misma virulencia y la misma rapidez con la que se produjo la caída. Bueno, ahora tiene otra oportunidad. Y el gráfico de Michelin, para lo mal que está el sector automovilístico, tampoco es malo. O sea, tampoco es malo. Si tuviera que liquidar una de las dos, es complicado. Yo creo que yo esperaría un poco. Pero, es más, Michelin no me extrañaría que fuese a la zona de 34,5. Es un euro más. Vale. Quizá me quitaría Sofina porque me genera más incertidumbre en el medio plazo que Michelin. Pero me gustan las dos, lo que están haciendo.
Bueno, voy con Miguel. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Soy Miguel de Madrid.
Muy bien.
Una cosita antes de hacer la consulta. He hecho la consulta también por WhatsApp, entonces, para que no se duplique.
Vale, muy bien.
La consulta era sobre Big Bear Eye, que entré la semana pasada porque Miguel la recomendó con Buy and Hold. Y bueno, pues desde la semana pasada ha bajado casi un 13, un 14% con todo el rollo de la inteligencia artificial china y el palo de Nvidia también va un poco arrastrada. Entonces, no sé qué me recomienda.
Muy bien, gracias. Está sufriendo. ¿Qué le decimos, Miguel?
Bueno, a ver, punto uno. Este tipo de valores no son para todos los perfiles de inversión. Si con un 13% tenemos miedo, nos metemos en un depósito del Banco Santander a plazo fijo y nos olvidamos del mercado. Aquí hay que venir llorados de casa. Pero no se lo digo en plan crítica, él. Es que para estar en este tipo de valores, probablemente lo que dije, porque lo digo siempre en este tipo de valores, es: oiga, si usted está dispuesto a perder el 70% de su inversión o ir perdiendo, tiene que entrar en Big Bear, porque Big Bear le puede ofrecer un 300, 400 o un 700% de rentabilidad en el año. Si con un 13% está preocupado, usted no es apto para estar en Big Bear. Tiene que comprar BBVA o Banco Santander. Entonces, este tipo de valores yo los califico de todo o nada. No lo digo como crítica, lo digo como una afirmación, que creo que es lo que tenemos que hacer cuando entramos en este tipo de series. Es igual que Soundhound. Este tipo de valores se mueve un 10, un 15 en la sesión, Susana. Y es un tipo de valor que estaba a 1,30 en el mes de noviembre y llega a 5,20 un mes después. Y de 5,20 puede ir no a los 3,70 que está ahora, puede ir a 1,20 o puede ir a $20. Ahora, si yo cojo un valor que de 3,70 me puede ir a $20, tengo que también aceptar que me puede ir de $4 a 2. Porque si no, esto no es solo ganar, rentabilidad, riesgo. Tenemos mucho riesgo y tenemos mucho potencial. Ahora, si con un 13 ya estamos preocupados, es que nuestro perfil no es para este tipo de valores. O si tenemos un perfil conservador, lo que tenemos que hacer es poner un volumen bajo para que la volatilidad nos permita mantener la posición y no nos genere sensación de ansiedad ni nos afecte de forma muy importante, nos impacte en nuestro resultado final del portfolio. Dicho lo cual, mi sensación con la compañía es que puede ser una de las grandes estrellas de este año, porque está firmando contratos con sector aeroespacial y defensa con la administración americana, y porque creo que tiene el potencial suficiente como para captar la atención del mercado en un momento determinado. ¿Que sale? Bien. ¿Que no sale y perdemos el 50%? Teníamos un potencial del
500%. Muy bien.
Si no, tenemos que irnos a otro tipo de valores de menos riesgo. Esto es así.
Voy a ir con Jordi. Buenos días, Jordi.
Sí, hola, buenos días.
Cuénteme. Ana,
felicidades por el programa.
Gracias, muy amable.
Sí, mire. Gracias también al señor Méndez por sus comentarios. Mire, estoy dentro de Inditex a 51,30. La subida de ayer y hoy, ¿cómo ve la evolución a corto medio plazo del valor, si es conveniente mantener, y si es posible con push, estoy a 18.40.
Muy bien, gracias, que tenga mucha suerte, Jordi.
Muy amable,
que
gracias.
Le vaya bien. Inditex y push, vamos rapidito. Miguel, que hay muchas.
Bueno, Inditex, a mí no me ha estado gustando mucho. Es verdad que la recuperación es buena. Lo único que ha hecho es perder la recta directriz alcista, hacer esta especie de trampa o señal falsa que pasa en muchas ocasiones y girar. Y puede volver a entrar en rango y tampoco habría que descartar la cobertura de este gap que tiene aquí desde 54 hasta 52.5. Yo le digo mi sensación. La sensación del IBEX es buena ahora mismo. Ahora bien, no me gustó mucho este último movimiento. Igual vuelve a entrar en rango y entra otra vez en tendencia. Puede hacerlo, ¿eh? Pero yo aprovecharía la subida para intentar liquidar en positivo. Es decir, si se me fuera en torno de 52.5, 53, igual la liquidaba.
Vale. ¿Y
porque
con,
para mí está un poquito alto comprado, vale, en niveles de 51.
¿Y con Puch?
Y con Puch, mira que es un sector que a mí la verdad es que me gusta mucho, porque este sector me gusta y sigo muchas compañías en el mercado americano, pero ha habido una colocación, como su propio nombre indica, en toda regla, y nos colocaron en torno de 25-30, no sé, no recuerdo el precio de salida, y estamos en 18. ¿Puede recuperar algo? Pues sí, yo sí me he comido toda la caída, no sé a qué precio está, ya las mantendría, pero no es un valor que yo me vaya a fijar o vaya a recomendar en un momento determinado.
Muy bien.
No me gusta.
Mira, también nos escriben, ¿qué recorrido tiene a medio plazo el Lululemon en el Nasdaq?
Bueno, lo está haciendo fantásticamente bien esta última semana. Fijaos qué bien lo ha hecho. Lleva 1, 2, 3, 4, 5 sesiones consecutivas subiendo con mínimos y máximos ascendentes. Tiene una resistencia en 4.20 que si se supera podría ir a tapar o a cerrar este gap que tiene hasta 470. Hay crecimiento y el mercado se está haciendo eco ya y se está dando cuenta que es de las compañías que más está creciendo dentro del S&P 500 y dentro del Nasdaq 100. Hay tendencia y hay timing y sobre todo hay un CEO que genera mucha confianza en Wall Street. A mí es que me parece una impresión y yo creo que su precio son $600 como mínimo. Sus ventas siguen subiendo. Calvin McDonald, el CEO, nos dijo hace solo 3 semanas que aumentaban y mejoraban el guidance para el conjunto del ejercicio, con lo cual el mercado tiene que terminar premiando de forma importante a Lulu. A mí me gusta mucho, no ahora que está en 400, también me gustaban 270, y la he defendido siempre porque hay crecimiento y es una compañía que refleja unas determinadas características, una imagen de marca muy potente en todo lo que se refiere al yoga, y también está llegando a la calle, sobre todo con sus leggings y con la nueva línea de hombre. Me encanta Lululemon y creo que tiene un futuro brillante por delante.
También pregunta otro oyente por McKesson Corporation, que he estado viendo que es una empresa de suministro de atención médica, farmacia y oncología. Dice que publica resultados el próximo 5 de febrero y pregunta dos cosas. Uno, ¿qué esperas de las cuentas? Y luego, ¿cómo incidirá en el recorrido de la acción? No sé si esta la tienes ahí en el radar.
Bueno, es una compañía, nosotros... Sí, nosotros la hemos tenido en el año pasado y la tenemos ahora también. Sí. La verdad es que me encanta, ¿no? Es de estas tendencias y de estas series que uno casi está obligado a tener. Resultados. A mí no me extrañaría que con los resultados fuese a buscar máximos en estos entornos de 630. Si los resultados son buenos, va a subir, y si son malos, podremos acumular posiciones, porque es un buy and hold y es una compañía de las que se puede tener en cartera. Con resultados podría hacer máximos históricos. Yo creo que es lo más probable. Lo está haciendo muy bien también dentro del mismo ámbito Cencora, que también es otra de las que realmente me gusta. Y bueno, positivo de cara a resultados y positivo ahora en el corto medio plazo. La verdad que lo está haciendo muy bien.
Vale, voy con Santiago. Buenos días.
Hola, buenos días.
Dígame.
Rosana, quería, por favor, a ver el señor Méndez cómo ve para entrar en ACS y en Inditex a lo largo de este año, más o menos. Entonces, a ver qué me aconseja para entrar con lo que hay ahora.
Vale.
Inditex parece que merece la pena, pero quiero un poco el consejo del señor Méndez.
Muy bien.
Muchas gracias.
Gracias. Inditex, lo has comentado antes. Muy rapidito un titular y vamos con ACS.
Yo creo que va a estirar un poco más en el corto, es decir, un par de puntos o tres porcentuales más, si los veo fáciles, pero comprar para mantener a mí me da más respeto. Es verdad que hay tendencia, ¿eh? Por siempre digo, hay que comprar tendencia, esto la tiene, pero la veo demasiado desplazada y creo que la valoración es adecuada. ACS, con este recorte por el tema de IA, ya me contarán qué tiene que ver la IA con ACS. Bueno, pues bajas de 51,80 a 47, en un valor que estaba en tendencia alcista. ¿Se podría aprovechar para recomprar un poco, ir a buscar entornos de 50,5, 51? Yo creo que sí lo puede hacer. El valor lo está haciendo fantásticamente bien. Sí me gusta, pero también hay que tener en cuenta una cosa. Venimos desde niveles de 8 y estamos en 50. ¿Podemos ir a 55? Podríamos ir, pero ojo que la subida ya empieza a ser muy importante y una vez que pasen las elecciones alemanas, podría ser que las bolsas europeas se parasen un poco en cuanto a revalorización. Esa es mi sensación. De momento, hasta las bolsas alemanas creo que tenemos, hasta las elecciones alemanas creo que tenemos recorrido y va a haber buen tono.
Muy bien.
Me gusta más ACS que Inditex.
Vale, ACS que Inditex, mejor. Vamos con Francisco, buenos días.
Sí, hola, buenos días, Susana.
Cuénteme.
Vamos a ver, muchas gracias al señor Méndez. Y vamos a ver, ThyssenKrupp. Quiero saber por ThyssenKrupp, la alemana. La tengo a los precios que está cotizando ahora, 4,70. Y bueno, ha estado hundida a 3 y pico, pero ahora la veo que tiene buena pinta. Entonces, a ver, no sé, como es también en la bolsa alemana, que parece que hasta las elecciones puede dar un poco de impulso, a ver qué opina de ella. Y luego a Airbus, que también la tengo a 132. Y no sé qué objetivo le pongo. No, en Airbus no estoy nada nervioso, estoy muy tranquilo. A ver qué me puede decir. Bien. Venga, muchísimas gracias.
Pues gracias, muy amable. Oye, está siendo muy variado, ¿eh?, lo de hoy. Airbus y ThyssenKrupp.
Sí, bueno, dar las gracias a todos los que nos llaman y que están ahí. A ver, ThyssenKrupp, yo siempre digo, Susana, a mí es una compañía que nunca me ha gustado. Y algún amigo que me pregunta, oye, ThyssenKrupp, siempre le digo, va, no compres eso, tal. Fíjate qué recta directriz bajista de largo plazo desde el 2021 está dibujando. Claro, con un DAX subiendo, ThyssenKrupp no ha parado de caer. Esa es la realidad. Eso nos tenemos que quedar con ello en la cabeza. Ahora bien, no lo ha visto mal el oyente en el sentido de que está llegando a una zona muy interesante de rebote. Un especulador sí se fija en esto. Incluso alguien podría ver aquí una figura de hombro-cabeza-hombro invertido con implicaciones alcistas que puede ser que la haya, en cuyo caso vamos a hacer una especie de proyección de la cabeza a la línea clavicular y vamos a hacer la extensión del movimiento. Podría darnos un 6,95. Un especulador podría comprar, porque la superación de esta resistencia en 4,85 le puede llegar al siguiente nivel, que podría estar en entornos entre 5,40 y 5,47 y 5,70. Ese es el objetivo. Es decir, podría haber entre 0,80 y un euro más, que es dinero, estamos hablando entre un 15 y un 20%. Podría hacerlo. Hay que tener valentía y arrojos para entrar. Y yo aquí, como la serie es bajista en el largo plazo y es un poco traicionera a nivel bursátil, lo que sería es no poner mucho volumen en la posición. Pero no está mal visto y se puede intentar. Airbus, a mí me encanta. Esta me gusta mucho más que ThyssenKrupp. ¿Por qué? Porque la tendencia alcista de largo está ahí. Está en 132, no se preocupe. Creo que va a hacer máximos por encima de los 172. Tiene muy buena pinta y muchas probabilidades de seguir subiendo. Esto vale. Sí me gusta.
Vale.
Lo otro es más para especulación. Uh-huh. Esto lo puede mantener.
Voy ahora con Alexander. Buenos días.
Hola, Susana. Buenos días. Buenos días, Miguel.
Cuéntame.
Solo una pregunta. Quería saber cómo ve el sector bancario americano y si tuviera que entrar en una de estas tres acciones, ¿cuál sería? ¿Goldman, JP Morgan o Morgan Stanley? Gracias.
Vale. ¿Te gusta el sector bancario?
Sí, lo está haciendo muy bien y la verdad que con Donald Trump en el anterior mandato también lo hizo muy bien el sector. Claro, ha cundido la idea. Aquí hay dos cuestiones. Una, ha cundido la idea en Wall Street de que no va a haber muchas bajadas de tipos este año por los datos macro que hemos conocido. Pero ojo, porque Donald Trump ya ha dicho que quiere tasas bajas.
Sí.
Y si quiere impulsar el crecimiento, necesita tipos bajos. Y por esa razón quiere mantener controlado el precio del petróleo, bajarlo, y por eso quiere hablar con Arabia Saudí y compañía, para convencer a Arabia, a la OPEP, de que hay que bajar el precio del crudo y tener una excusa suficiente para que con unos datos macro más débiles y con la inflación más controlada, la Reserva Federal se vea presionada por la administración Trump para bajar los tipos. ¿Eso lo va a hacer con Jerome Powell o sin Jerome Powell? Yo, para mí, Susana, creo que Jerome Powell le quedan 4 telediarios, que Donald Trump se lo va a cargar y va a poner a alguien de su confianza que baje los tipos. Primera coyuntura, el mercado que ha interpretado, oye, los tipos van a seguir relativamente altos, no va a haber bajadas, sector financiero no se va a ver afectado, sus cuentas de resultados van a seguir sólidas, seguimos subiendo. Pero ojo si cunde la segunda idea que os comentaba. Entre todas, es que todas lo están haciendo bien. JP Morgan, para enmarcar, me encanta. Yo no descartaría ver $280. Goldman Sachs, fantástica. Me encanta el gráfico también. Y Morgan Stanley, exactamente igual. De las tres, la más alcista para mí es JP Morgan. Es la que más me gusta de las tres.
A través
Pero
de...
las tres están fantásticas.
Vale, JP Morgan. A través del canal de YouTube, Arturo dice, ¿qué precio le pone Allianz?
Me encanta también. Todo el sector asegurador lo sigue haciendo muy bien. Y Allianz lo está haciendo fantásticamente bien. No sé hasta dónde puede subir. Pudiera subir hasta niveles 3,25, 3,30. Lo podría hacer. Si toca una corrección, no nos pongamos nerviosos. Fíjense en la tendencia. Y el sector asegurador, no solo el europeo, el americano, sigue funcionando bien. Ha tenido un momento de tranquilidad porque el dinero buscaba más riesgo, pero en los últimos días está mejorando. Se puede seguir en Allianz. Nivel de soporte importante, sería bueno que no nos perdiese en torno de 293.
Vale. Muy rápido, de momento, que tengo poquito tiempo. Otro de los oyentes, José Luis, dice, estoy pensando incorporar oro a la cartera. ¿Sí o no? Y si es que sí, ¿a través de qué vehículo?
Bueno, a mí es que me gusta el oro financiero más que el físico, a mí personalmente. Pero bueno, tiene 1,000 productos, tiene derivados, tiene ETFs, aunque cuesta un poco con el tema de los ETFs. Puede comprar también cualquier tipo de producto también. Incluso se puede comprar el oro físico, pero yo lo haría directamente a lo mejor con futuros. Bien, posibilidades de ir a buscar 3,000. A mí no es un activo que me encante, lo analizo porque está ahí y está en tendencia. Creo que puede llegar a 3,000, tiene toda la pinta.
Vale.
Tiene toda la pinta. Con las oportunidades que de la renta variable, yo soy más partidario de renta variable.
Bueno, es que no paramos. La última, Miguel, buenos días.
Hola.
Muy rapidito.
Hola, buenos días. Un saludo a vosotros. Mira, tengo un problema. Mira, un problema y un dilema. Compré hace un año y pico, me metí en renovables, ¿vale? Y estoy en Acciona Energía, Solaria y esta de Murcia, de Soltec. ¿Vale? Y eso, tengo un dilema y aposté todo a por el tema renovable, pensando que iba a ser la gallina de los huevos de oro.
Que no vamos.
Y ahí estoy. Entonces no sé qué hacer. Si, como ve Miguel, si puede dar un impulso este 2025, o aguantar o hacer algo. Que vale. No sé, estoy perdidillo.
Miguel, estoy fuera de tiempo. Pues no. Muchísimas gracias. Un abrazo. Dime.
En el primer mandato fue uno de los mejores sectores, pero no está levantando ni está funcionando tampoco en Wall Street. Lo que pasa es que si tiene pérdidas muy cuantiosas, que creo que las tendrá, porque lo de Soltec es una locura, yo ahora ya lo dejaría y intentaría buscar dinero nuevo, si puede, para invertir en otras cosas. Que nos llame la semana que viene y le intentamos dar una respuesta un poco más concreta.
Muy bien, muy bien.
Pero no lo veo a corto plazo, no hay timing, incluso el timing es bajista.
Lo dejo aquí.
Lo que pueda pasar dentro de 3, 4, 5 meses, lo veremos.
Que me llegan los pitos. Miguel Méndez, un auténtico placer, cuídate mucho. Un abrazo.
Gracias, Susana.
Ha estado fenomenal, gracias, me lo he pasado pipa. Boletín informativo, regresamos. Vamos a poner el foco en los activos digitales con Bit2Me, después Foro de la Inversión y Consultorio de Fondos aquí en la radio, también a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía 915331851. Vamos cargaditos hasta las 11 de la mañana aquí en Capital.